Bueno, en el anterior audio estábamos hablando de qué difícil es ir contracorriente, ¿no? De cómo se apostata por miedo, por temor, por no quedar mal, por no ir contra la opinión de los demás, que es la mayoritaria. Decíamos que bueno, que no se podía sostener la verdad que era impopular frente a una falsedad popular, igual que ahora. Hoy diríamos en otros términos lo que se habla de la falsedad popular en lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, no sé, en parte también por la opinión pública que anula realmente, inhibe. Y entonces atemoriza a los católicos que no declaran sus principios y no se atreven a sostenerlos. Eso es lo que decíamos en el último audio. Y también decía el cardenal Manning algo que lo aplicaba en su momento Inglaterra, porque era el apogeo de Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, y que llena de sus colonias y todo, ¿no? La que imperaban realmente, y que hoy se podría aplicar por forma analógica a los países que se llaman más avanzados, que aunque no tengan las características que daba él para Inglaterra, sí, en otro sentido, la gente admira, por ejemplo, a los escandinavos, cómo hay una cierta aparente, ¿no? Perfección. Social, un buen equilibrio en la renta, aunque aparente todo eso, ¿no? Y bueno, dice, qué bien, estos países que fueron protestantes, o que son protestantes, ya no son nada, ni siquiera protestantes, eso también es otra de las características, ¿no? En la apostasía, se apostató de la fe católica y se hicieron protestantes y al final los protestantes no quedó nada. Es notable esto, todo esto es un excursus mío, como por ejemplo, cuando fue el dominio comunista en los países que eran protestantes, después del comunismo quedó solo ateísmo. Por ejemplo, se ve bien en las dos Alemanias, ¿no? La Alemania Oriental y la Alemania Occidental, donde ahí quedó en la Alemania Occidental lo católico, y eso no se perdió. Sí, se disminuyó, sí, sensiblemente la fe, pero no se perdió totalmente. En cambio, donde fue protestante no quedó nada. Pues bien, él dice que al final los católicos se vuelven admiradores y cultores de la prosperidad material de los países protestantes, dice. Por ejemplo, ven el comercio, ven las industrias, la agricultura, el capital, la tecnología, llamada la ciencia práctica, ¿no? Los ejércitos irresistibles, dice, ¿no? En ese momento, es decir, el poder de la fuerza del ejército y las flotas que cubren los mares. Y terminan adorando, diciendo, nada es tan grande como este gran país, la Inglaterra protestante. Y así dejan la fe, su fe, y se vuelven materialistas, en busca de la riqueza, del poder de este mundo, deslumbrados y dominados por la grandeza de un país que desechó su fidelidad a la Iglesia. Y entonces dice ahora, ¿el último resultado cuál es de todo esto? Una persecución. Dice, la cual no intentaré describir. Es suficiente recordarles las palabras de nuestro Divino Maestro. Un hermano entregará a la muerte al otro hermano. Algo así. Por ejemplo, dice Marcos 13, 12, será una persecución en la que nadie dejará de lado a su vecino, un poco, digamos, todos contra todos, ¿no? En los que los poderes del mundo causarán estragos a la Iglesia de Dios en una revancha, en una venganza, tal como el mundo nunca la había antes conocido. La palabra de Dios nos dice que hacia el fin de los tiempos, el poder de este mundo se volverá tan irresistible, tan imposible resistir, y tan triunfante que la iglesia de Dios se hundirá bajo su mano. La iglesia no recibirá ya más la ayuda de emperadores o de reyes o de príncipes o de las legislaturas o naciones o pueblos para resistir el poder de su enemigo. Le será quitada toda protección, será debilitada, frustrada, postrada y ya será sangrando al pie de los poderes de este mundo. Y se pregunta, ¿os parece increíble? Y entonces dice, ¿qué entonces vemos en este momento? Estamos hablando, insisto, en ahí en la mitad del siglo XIX, poco pasada la mitad, hacia 1860. Dice, mirad a la Iglesia Católica y Romana en el mundo. ¿Cuándo fue nunca antes tan parecida a su divina cabeza, es decir, a Cristo, ¿no? En la hora en que fue atado y le pusieron al pie de aquellos que lo traicionaron. Vean a la Iglesia Católica, aún independiente, fiel a Dios y desechada por las naciones del mundo. Hoy diríamos, no se ve la fidelidad a Dios en la Iglesia. En aquel momento sí, pero ahora, ¿qué diríamos de ahora entonces? Diríamos, hemos llegado, ¿no? Dice, vean al Santo Padre, el Vicario de Cristo, nuestro Señor, en todo momento burlado, burlado, desdeñado, traicionado, abandonado, robado de lo suyo, despojado, ¿no? Y aún aquellos que lo defendían o lo defendieron, asesinados. Eso lo vemos también, lo podemos proyectar a este tiempo. Y el ensañamiento, por ejemplo, ensañamiento contra el Papa Benedicto, ya antes, ¿no? El cardenal Panzer y después, que eran, qué sé yo, las cosas, las calumnias tras calumnias, como por ejemplo decir que no hizo nada contra la pedofilia y contra el abuso sexual, todo lo contrario, absolutamente lo contrario, pero bueno, la gente se traga todo lo que la prensa le hace creer. Y ahora ese film canalla de los dos papas, con un propósito bien firme, ¿no? De denostar totalmente todo lo que ha hecho Benedicto. ¿Y por qué? Uno se pregunta si ya aparentemente él no está. ¿Será porque es aparentemente y lo sabe? Hay varias preguntas para hacerse, ¿no? ¿Por qué una persona que ya está anciana y todo esa hazaña? Se gastan tantos millones en hacer muchísimos millones, en hacer un film, por ejemplo, con un propósito, ¿no? Es decir, ¿tendrán miedo de que hable? No sabemos, uno puede especular, pero sí, el hecho es que es una calumnia. Y decía también Canal Manning, cuando, pregunto, dice, estuvo la Iglesia de Dios antes, en una condición más débil, en un estado más frágil a los ojos de los hombres y en su orden natural que ahora. Es decir, humanamente hablando, la Iglesia puede, como el Señor, ¿no?, parecer que es totalmente débil, indefensa, pero tiene todo el poder de Dios. Por eso dice en el orden natural, no en el orden sobrenatural. Y pregunto, dice, ¿de dónde le vendrá su liberación? Dice, ¿hay en la tierra algún poder que intervenga? ¿Algún rey, príncipe o potentado que tenga el poder para interponer su voluntad o su espada para proteger a la Iglesia? Y se responde, ni uno, ni uno. Y fue predicho que así sería. Ni necesario, dice, deseamos, porque la voluntad de Dios parece ser otra. Pero hay un poder sí que destruirá todos los enemigos. Hay una persona que descompondrá y aplastará, los aplastará haciéndolos como el polvo de la era de verano a los enemigos de la Iglesia. Nosotros diríamos, los hará polvo, ¿no? Porque Él es quien aniquilará a sus enemigos con el aliento de su boca y los destruirá con el resplandor de su venida. Evidentemente se refiere al Señor en su venida gloriosa, ¿no? Parece, dice, como que el Hijo de Dios fuera celoso, dejando a otro vindicar su autoridad, es decir, no lo deja, es decir, es él, como diciendo, a mí me lo han hecho, yo voy a responder, ¿no? Un poco así, ¿no? Y clamando esa batalla para sí, reclamándola, ha tomado el instrumento que le fuera arrojado contra él, y la profecía es directa y explícita, que el último derrocamiento del mal será suyo, que no será por obra de ningún hombre, sino por el Hijo de Dios, que todas las naciones del mundo sabrán que Él y solo Él es el Rey y que Él, solo Él, es Dios. Aquí yo también me permito un excursus, y es este, que en esta batalla tiene mucho que ver la Virgen. No puede reclamarla para sí, obviamente, ella está luchando para su Hijo, porque el Hijo la puso. Y ahí está también su papel de corredentora en este tiempo. Lo ha sido siempre, pero sobre todo en este tiempo. Así como su papel de corredentora, es decir, el ser corredentora, nace al pie de la cruz, porque ahí está, donde ella está dando su sacrificio, el sacrificio de su Hijo y todo su dolor al Padre. Y ahí nace porque el Señor la hace gestar con dolor a los nuevos hijos, y ahí se explica el porqué, el parto con dolor de la Virgen, de la mujer del Apocalipsis. Es el dolor de la cruz, no es el dolor del parto virginal que tuvo con él, sino que él en ese momento la hace madre, y aquí a tu Hijo. Y bueno, en ese momento, entonces, ella tiene un papel, y es este que está conduciendo las huestes, digamos, en esta última batalla. Pero ahí está el triunfo del corazón inmaculado de María, la clave. ¿Cuál es? Es el triunfo del Señor. Es Cristo que triunfa. Es Él, como dice, solo Él, el Rey, solo Él es Dios. Y ahora vuelvo a Canal Manning. Leemos en Apocalipsis, en el capítulo 18, en los versículos 7 y 8, de la ciudad de Roma, que dijo en el orgullo de su corazón, estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré duelo nunca. Por eso en un solo día vendrán todas sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será consumida por el fuego, porque es poderoso el Señor que la condena. Algunos de los mayores escritores de la Iglesia nos dicen que con toda probabilidad, en el último derrocamiento de los enemigos de Dios, la misma ciudad de Roma será destruida. Será por segunda vez castigada por Dios Todopoderoso, como lo fue al comienzo. No hubo nunca una destrucción en la tierra comparable a la Roma de la antigüedad. Y bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Pero antes, perdón, vamos a aclarar algo, porque si no, todo esto es un panorama tremendo, pero no olvidemos las palabras. Es decir, que nosotros la victoria está, tenemos que apropiarnos de esa victoria, que es la victoria de Cristo. Así que ánimo, que todo esto que estamos comentando nos sirva para iluminarnos sobre el tiempo que vivimos, pero no para aplastarnos, todo lo contrario. Cuando vean que estas cosas ocurren, vean estos signos, dice el Señor, alzad la cabeza y alegraos. Bueno, ahora sí, bendito sea Dios.